Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Ayer fue el día del seminario y es fecha que viene asimilada al día de San José, al que no damos mucha importancia, ¿no? Por los que se hacen curas, pues son esos señores extraños que deciden no ir con chicas y vivir en las parroquias. Pero lo cierto es que a mí me sigue sorprendiendo muchísimo que gente joven elija este camino. Y es más, digo muchas veces que cuando vienen misioneros o vienen gente religiosa al estudio, generalmente tienen un halo pacífico y de alegría, traen consigo una paz que otras personas no tienen. Hoy vamos a conocer a un hombre joven, de 33 años, alumno de los jesuitas en su día, en Madrid, en el Colegio del Recuerdo, en comillas, en sus estudios posteriores de abogacía y relaciones internacionales, que acaba de sacar un libro curioso sobre jesuitas importantes de la historia de la Compañía de Jesús, de la Orden, que han ido muriendo y viajando por el mundo entero y que ha marcado la historia. Se llama Jesuitas que nos inspiran y más allá incluso del texto me interesa la biografía de su autor, de Íñigo Alcaraz. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Encantado de estar con vosotros.
Lo primero que quisiera preguntarte antes de entrar en las honduras de tu libro es por tu vocación, ¿no? Un chaval que va al colegio como los demás, ¿cuándo se le ocurre, cómo surge esta idea de hacerse jesuita, de hacerse sacerdote? Porque entiendo que también eres sacerdote, ¿no?
Pues eso todo surge un verano de la carrera, en tercero de carrera. Tuve la oportunidad de participar en un voluntariado internacional que ofrecía la Universidad Pontificia de Comillas y nos fuimos un grupo a trabajar en la India. Y la verdad es que, has dicho antes, a los curas son esa gente que no está con chicas. Bueno, pues no es que no nos gusten las chicas, sino que uno descubre algo más grande, ¿no? Pues eso me pasó a mí. En medio de un ámbito muy pobre, olvidado de este mundo, descubrí pues como una alegría mayor, un amor más grande que el que yo había conocido pues de mi familia, mis amigos, las novias, lo que sea, ¿no? El fútbol, los estudios, como un horizonte nuevo de vida. Y bueno, pues al principio piensas que estás un poco loco, luego ya vas aterrizando que es el lenguaje como habla Dios por dentro y bueno, pues que igual tu vida puede ser llamada a otra cosa, ¿no? Otro camino.
Pero fíjate que para la gente esto, que en nuestra generación era un lenguaje habitual, ¿no? El escuchar una llamada, el entender que hay algo más grande, para la mayor parte de la gente que ahora nos escucha es como lenguaje marciano, porque uno no acaba de entender que puede ser más bonito que tener una novia o que vivir con la propia familia. O sea, ¿qué es aquello que realmente uno toca y ve que le roba el corazón?
No es difícil de explicar, o sea, no es fácil explicarlo así en dos palabras, pero Ignacio, el fundador de los jesuitas, uno de los 10 compañeros que lo fundaron, consiguió a través de los ejercicios espirituales como intentar traducir en sentimientos, en emociones, en cosas que nos pasan y reconocemos, cómo Dios nos habla. Porque es verdad, no lo tenemos al lado, no le podemos dar un abrazo, no tenemos a Jesús para conversar, pero sí tenemos su espíritu, ¿no? Bueno, y eso los cristianos, que lo vamos viviendo a través de los sacramentos, de la realidad, de la vida, lo podemos ir interiorizando y lo podemos ir descubriendo, bueno, en cómo concretamente te llama a ti y hacia dónde, ¿no? Ese fue un poco la traducción al final. Pero es bastante más normal de lo que parece. Al final sientes un gran fuego por dentro, como quien está enamorado, sientes una llamada, sientes un deseo de darte y ya está, te la juegas hacia donde crees que Dios te llama.
Cuando uno se siente enamorado, siente ese fuego, tiene constantemente una persona en la cabeza. Cuando uno está enamorado porque quiere seguir una vocación religiosa, ¿qué es lo que tiene en la cabeza?
Pues tiene en la cabeza el reino de Dios y a Jesús. Tiene en la cabeza el sueño de otro mundo y de otra forma de vivir. Al final, lo que atrapa de la fe y lo que atrapa de Jesús es que no termina. Porque tu esposo, tu esposa un día se acaba, incluso tu familia, lo más querido de este mundo, un día se acaba, ¿no? Bueno, pues ahí está Dios diciéndonos, oye, que este amor que yo traigo no se acaba. Ayúdame a cambiar el mundo, a reconstruirlo de otra manera, ¿no? Alíate conmigo de esa forma y juntos haremos las cosas nuevas. Pues ese es el sueño, ¿no? Por eso digo que es un amor un poco más grande el que nos ha atrapado y nos ha convencido, porque no termina, aunque llegue un día la muerte.
Algo gordo tiene que haber detrás de estos chavales, de gente como Íñigo Alcaraz, insisto, de 33 años, porque en su libro, que recoge ya la aventura de los jesuitas desde su fundación en el siglo XVI a instancias de ese español increíble que fue Ignacio de Loyola, pues se cuentan cosas muy, muy tremendas, ¿no? Por ejemplo, se menciona un texto de uno de ellos, Juan Ogilvie, de 1614, que fue ahorcado en el transcurso de su misión y que escribe: queda pues claro que se me condena solo por causa de la religión y por ella estoy dispuesto a dar 100 vidas y a darlas libremente, lleno de alegría. Jamás me arrancarán de mi religión. María, Madre de la Gracia, ruega por mí. Todos los ángeles ruegan por mí. Todos los santos y santas de Dios rueguen por mí. Últimas palabras de San Juan Ogilvie antes de ser ahorcado. Es que es muy impresionante esto, ¿eh? Esto es tremendo.
No, a mí también me asusta. Él fue un gran apóstol, hoy lo encontráis si alguno habéis viajado a Glasgow, a Escocia, está allí su imagen. Bueno, muchos compañeros y muchos cristianos nos han transmitido la fe en épocas muy difíciles. El Papa acaba de viajar a una tierra donde es muy complicado ser cristiano, ¿no? Como es Irak. Bueno, pues hay veces y ocasiones y lugares donde es muy difícil dar ese testimonio de fe y donde tu vida está en juego. Pero ni la vida ni la salud es lo más importante para un cristiano, sino, bueno, dar testimonio de esa vida alegre que nos llama Jesús a vivir y de ese evangelio que todavía sigue llamando a mucha gente y seguirá.
Este que hemos mencionado, Ogilvie, cuyo nombre yo desconocía, ¿se dice Ogilvie o Ogilvie?
Ogilvie en inglés.
Ah, Juan Ogilvie, que regresó a su Escocia natal, pues entiendo que en tiempos de Enrique VIII y de la reforma allí anglicana, y que por lo tanto fue muerto por católico, por ser fiel al Santo Padre, es uno de tantos jesuitas que saca en su libro Íñigo. Los hay muy pintorescos, como el español Vicente Cañas, que muchos conoceréis porque murió en 1987, que adoptó el modo de vida de los indígenas, que iba pues con trencillas en el pelo, desnudo, con collares por todo el cuerpo, y que acabó siendo asesinado. También una historia muy extrema, la de Vicente Cañas.
Sí, con un origen bastante humilde, que la gente se piensa, no, es que para ser cura hay que estudiar. Bueno, pues ahí está Vicente Cañas, un hermano jesuita que era camarero en Albacete. Y bueno, él entró en la compañía y, lanzado a la misión ahí en el medio del Amazonas, entró en contacto con una tribu que ningún ser humano hasta el siglo pasado había conocido, y se hizo uno de ellos. Por eso iba así vestido de esa forma y hablaba esa lengua, y viviendo su vida, no haciendo más que participar de su vida y meter ahí al evangelio y hablar de Dios ahí, pues corrió la misma suerte que sus compañeros de tribu, que esa tribu que estaban continuamente pues amenazados, en este caso por los facendeiros, por los terratenientes brasileños, que querían más terreno, querían ocupar ese trozo de selva. Al final lo apuñalaron y murió allí asesinado.
Es interesante tener a este joven que ha hecho este libro sobre los jesuitas, porque el Santo Padre acaba de volver de Irak y ha vuelto después de hacer un viaje en el que la vena jesuítica se le nota muy claramente. Francisco ha comprendido que en una tierra donde viven juntos musulmanes suníes, musulmanes chiíes, kurdos de distintas religiones, yazidíes, zoroastrianos, cristianos, es crucial el tender puentes, es crucial el darse cuenta de que somos todos hijos de Dios y que todos debemos luchar juntos contra el integrismo yihadista. ¿Esta sensibilidad es específicamente jesuítica?
Bueno, yo creo que es cristiana primero, pero sí tiene una nota jesuítica, en el sentido de que la compañía tiene una gran preocupación por ello, ¿no? Y está también lanzada al diálogo con el Islam. Los medios de comunicación han hecho bien y han subrayado mucho en este viaje cómo el Papa Francisco pues ha ido también a dar voz a los cristianos, que allí las están pasando canutas y pasándolo muy difícil, y es verdad, muchos han tenido que huir de esa tierra. Pero también, un poco a lo que apuntabas, Cristina, que es generar otro tipo de relaciones con nuestros hermanos musulmanes. Y que la historia no está escrita. Nosotros, aunque la historia nos la cuentan en el colegio, podemos reescribir y podemos escribir con nuevo trazo lo que tenemos por delante, ¿no? No tenemos que estar enfrentados, podemos cuidarnos. Si a un musulmán le va bien, probablemente a un cristiano le vaya bien, porque eso es que la libertad religiosa está funcionando. Y, por supuesto, como has dicho muy bien, combatir siempre el fanatismo, venga de donde venga, ¿no? Creo que eso ha intentado Francisco y eso también intentamos como iglesia.
¿Tú cómo ves el futuro de la Iglesia, Íñigo Alcaraz, para despedirnos? Porque es cierto que la secularización avanza muy rápidamente. Hay quien dice que incluso por el virus y por el COVID ha ido todavía más deprisa, ¿no? Lo decía algún obispo holandés hace poco. Y la mayor parte de la gente ya no es que ignora la Iglesia o la deteste, es que sencillamente no sabe ni lo que es. Quiere decir que muchísimos jóvenes ya no se bautizan, no saben rezar un Padre Nuestro, no saben distinguir los cuadros, ¿no?, del Museo del Prado, porque no saben quién era Magdalena, o que San Pedro lleva unas llaves en las manos, o que San Jerónimo aparece con un león en el desierto. Se creen que son personajes de algún cómic o de alguna película, ¿no? No lo saben. ¿Tú cómo imaginas el futuro de la Iglesia, y particularmente en Europa?
Bueno, yo quiero ser optimista porque creo en el Espíritu Santo y pienso que lo mejor siempre está por llegar. Es verdad eso que apuntas, pero yo también a esa disminución en Occidente le añado autenticidad. Es verdad, ¿va a haber igual menos cristianos en nuestras iglesias? Sí, pero igual son comunidades más verdaderas y hay menos cristianismo heredado o cultural, y más por opción y por verdadera experiencia. Yo creo que nos la jugamos en eso, en contagiar una experiencia de Jesús que vive, un fuego que se transmite. Bueno, cuando el fuego está flojito, pues se transmite menos, y esa es la época igual que nos está tocando en Occidente, pero la Iglesia es muy grande y muy diversa. Yo he trabajado en otros continentes y allí se vive otro clima eclesial, ¿no? Bueno, pues animémonos a contagiar esta experiencia y a vivir, si nos toca ser menos, pues esa disminución desde la alegría, aportando a la sociedad y sirviendo desde lo que somos cristianos comprometidos en hacer un mundo mejor.
Pues este es el chaval que os hemos presentado con motivo del día ayer del seminario, Íñigo Alcaraz Torres, autor de este librito, Jesuitas que nos inspiran, que hace un recorrido casi tipo cómic por los textos mismos que escribieron aquellos que dieron la vida por lo que él la está dando, y que nos describe en pequeñas biografías historias apasionantes. Está en la editorial Mensajero. Os doy también la página web, porque es posible que por ahí podáis conseguirlo, gcloyola.com. Íñigo Alcaraz, muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE.
Un placer, un saludo a todos y muchas gracias a ti, Cristina.
Para que luego digamos que las nuevas generaciones no prometen. ¡Qué gente! Pero antes de llegar a ese desarrollo, el de un hombre en este caso de 33 años, o de 30, o de 35, a veces dan lo suyo. La adolescencia a algunos les trae enormes cambios personales, a todos en realidad, pero hay a quien le pone violento, desafiante, y a los padres les da enormes dolores de cabeza. No todos los adolescentes, insisto, viven este periodo igual, pero ¿cómo prevenir conflictos con adolescentes? Es un libro que nos ha llamado la atención de Plataforma Editorial, y vamos a hablar con Alberto Rodrigo, que es su autor y que se dedica a la intervención social y educativa con menores en riesgos de exclusión. Alejandro, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por tenerme aquí.
Gracias por venir. Realmente hay una parte física, hormonal, y otra parte del temperamento. Cuando un chaval sale muy respondón, muy violento, con enorme ruptura, ¿tú a qué tiendes a atribuirlo?
Bueno, la verdad es que evidentemente está en un momento de autoafirmación, que es la adolescencia, en la que todos hemos pasado, todos conocemos y parece que nos hemos olvidado en ocasiones, ¿verdad? Bueno, lo fundamental aquí es entender cuál es el mensaje que está lanzando, porque de un adolescente a otro variamos mucho cuál es el mensaje, cuál es la necesidad que está haciendo. Así que yo siempre me paro e intento entender, sí, está haciendo esto, pero realmente ¿qué necesita? ¿Qué es lo que nos está pidiendo?
Pero ponos un ejemplo, porque es muy difícil entender que una persona que reacciona de una forma tan agresiva esté pidiendo algo.
Uy, pero es precisamente lo que está haciendo. Yo llevo 15 años trabajando en el ámbito, primero de las medidas judiciales y paralelamente al final y ahora en la parte de la prevención de las conductas agresivas y violentas, y realmente siempre, siempre está manifestando una necesidad que no tiene cubierta. Está lanzando un mensaje, pero claro, en dos adolescentes de, pongamos, el mismo colegio, la misma clase, mismo estatus socioeconómico de las familias, poniendo el ejemplo que me pedías, ¿no? Ponte que uno su hora de llegada es a las 11 y de repente llega todos los días a las 3 de la mañana y el otro también. Bueno, puede ser que el primero lo que esté pidiendo es más atención por parte de sus padres, que le tienen, perdón por la expresión, abandonado. Pero puede que el segundo, manifestando exactamente lo mismo, sin embargo está pidiendo lo contrario. Por favor, dejadme un poco en paz ya, no puedo con vosotros, ¿no? El problema es cuando estas llamadas de atención pasan la línea a la agresividad.
Y sobre todo cuando los padres no hacen nada. Por ejemplo, familia perfectamente estructurada, con tres hijos, donde uno de ellos, al que ni se presta excesiva atención, ni menos, de repente pues tiene comportamientos que en la escuela son advertidos como muy graves. ¿En ocasiones hay un componente genético?
Bueno, puede ser. En el libro, una de las tres diferenciaciones que yo me centro en lo que yo he visto siempre es diferenciar si estamos atendiendo a una violencia reactiva, a una violencia patológica o instrumental. La patológica tiene que ver con esta parte. Si hay algún tipo de trastorno o déficit o cualquier tipo de sintomatología de carácter psicológico o médico, esto debe ser atendido. Esto es una de las primeras cribas que los profesionales debemos atender, ¿no? Luego está la violencia instrumental, que es esta en la que el chaval quiere utilizar la violencia o la agresividad para conseguir sus fines. Y finalmente la reactiva, que es, fíjate, sin embargo, el porcentaje más alto que yo he visto siempre, ¿no? En la que ellos interpretan que los padres están realizando agresiones hacia él.
Sí, hay mucho esta lectura. Cuéntanos algún caso práctico con el que tú te hayas enfrentado y que pueda ser de utilidad para los oyentes.
Bueno, el caso práctico más común en el que quizás muchos padres que nos puedan estar escuchando ahora se pueden ver reflejados es este chico de una edad temprana, 13, 14, quizás 12, en el que empieza a manifestar que él no va al colegio, que mañana no se levanta para ir al colegio. Bueno, aquí empieza a haber una catarata de razones que hay que ir poco a poco desmadejando como una madeja de hilo, ¿no? Esto en una semana no lo tenemos hecho. Esto no va de castigos o de consecuencias. Pues tienes que ir porque... No, lo que aquí hay que hacer es entender cómo esta maraña llegó a este lío. ¿Por qué un niño de 12 años o de 13 es incapaz de levantarse para ir al colegio? ¿Qué está pasando? Puede ser el propio colegio. Puede ser que esté frustrado, puede ser que el nivel académico de los padres sea altísimo, la exigencia, puede ser simplemente que esté profundamente triste, puede ser que simplemente sea, perdón por la expresión, malo. Bueno, esto sería más en el instrumental, ¿no? Ahora mismo estamos teniendo un problema doble con toda esta pandemia horrible que nos está tocando vivir, ¿verdad? Y es uno, el no queremos ir al colegio, y segundo, esta sobreexposición a las pantallas.
La sobreexposición a las pantallas es verdaderamente una plaga añadida. Gente que no duerme toda la noche, que tiene una dependencia absoluta, muy difícil de reconducir porque a veces no hay afición al deporte, no todo el rato se puede estar haciendo deporte, la gente ya no lee. ¿Cómo se puede ir reconduciendo esa adicción tan tremenda?
La verdad es que es dificilísimo. Antes, esta mañana, ¿verdad?, ves, tiene aquí un antropólogo que ha hablado de que sería bueno ver en un futuro, analizar los datos, y yo pongo esto encima de la mesa. Estamos sufriendo algo muy grave con la sobreexposición a las pantallas de nuestros hijos, preadolescentes, adolescentes, y ya me llevo las manos a la cabeza con la infancia, ¿no? Bueno, tenemos que ser muy conscientes de que no hay mejor arma contra las armas que el amor. Esto es algo que yo repito mucho. No se trata de desenchufar el wifi, quitarle el móvil o la tablet por la fuerza. Se trata de ser un referente. Y aunque esto es un poco abstracto, ¿verdad? Y dices, bueno, sí, Alejandro, esto es muy fácil decirlo, pero a ver cómo lo hago, ¿no? Bueno, se trata de esto. Esto es un camino que hay que hacer poco a poco, y no podemos pedir cosas que nosotros no estamos haciendo, pero tampoco hay que culpabilizarse. Ahora bien, hay que tener muy presente que estamos ante un peligro. Un chaval, un preadolescente o un adolescente que un día de diario a la 1 de la mañana está con su tablet o con el móvil encendido sin dormir, realmente solo va en una dirección, que es bastante negativa.
Los padres que se ven superados por estos acontecimientos son encauzados muchas veces hacia los recursos sociales. ¿Verdaderamente esto existe? ¿Hay una respuesta? O bueno, digamos que son minoritarios los casos en los que los servicios sociales pueden echar una mano.
A ver, yo he trabajado, como decía antes, ¿no? 15 años para la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor a través de una fundación aquí en Madrid, Juzgado de Menores, y el trabajo con servicios sociales siempre iba de la mano. Bueno, son los últimos peldaños de la sociedad, es decir, hay mucho que hacer antes de prevención. El libro va un poco de esto, ¿no? Pero la prevención es importantísima, el núcleo familiar, la fuerza de la familia, el colegio, el pediatra. Estoy enumerando los pasos, a nivel de gravedad. El colegio, ir al pediatra a ver qué está ocurriendo con nuestro hijo, aunque tenga 17 años, claro que sí. Yo voy a ver qué está ocurriendo, nuestras relaciones sociales y finalmente, sí, además de gabinetes privados que pueden atendernos, pero servicios sociales están ahí. Y ya lo último, la respuesta judicial, ¿verdad? Pero servicios sociales y el juzgado hay que romper una lanza a favor de ellos porque hacen un trabajo estratosférico y la verdad es que muy poco visible.
En tu opinión, no sé si has tenido ocasión de manejar las estadísticas y además por esta experiencia laboral tuya, ¿este es un panorama peor en nuestro siglo? Porque hablamos de ninis, de gente que ni trabaja ni estudia, adolescencias que se prolongan muchísimo hasta los 25 años, estancias en las casas interminables. ¿Qué es lo que hemos hecho mal?
Bueno, pues no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. ¿Por qué tenemos tantas separaciones, verdad, en relación a hace 35 años? ¿Por qué el índice de natalidad, que también hablabas antes, verdad, no ha subido? Bueno, son respuestas que yo creo que tendremos que ver más con el futuro. Lo que sí es una realidad es que esta problemática ha ido en aumento. Yo empecé en el 2005 en las medidas judiciales, en el 2009 me especialicé en maltrato intrafamiliar ascendente porque había una necesidad. Y cuando no hay una necesidad hay que dar respuesta. Y bueno, sigue en incremento. La realidad es que es una pena, es una lástima, es un nivel de ansiedad en cada padre y cada madre totalmente brutal. Sin embargo, a mí me gusta siempre poner luz al final del túnel. Normalmente, mi experiencia de estadísticas es que siempre, al final, con la intervención adecuada, hay una mejoría evidente al final. Y eso es lo que, bueno, a mí al menos me hace estar ahí y animar a estos padres a que no abandonen nunca, a que no abandonen.
Cuando, por último, el adolescente se convierte en joven y de joven casi en adulto y va a los 30, a los 33, a los 35 con una situación de disfuncionalidad, ¿qué está pasando? ¿Qué recomendarías?
Bueno, esto, fíjate en el libro a modo cómico, pero no tan cómico, lo pongo, ¿no? Que parece que el niño grande va de los 9 a los 12, no sé qué. Del preadolescente, de los 12 a los, o de los 11 a los 14, la adolescencia empieza, y digo yo, siempre que acaba quizás a los 33, a los 35, vete tú a saber, ¿no? Cuando este hombre que sigue básicamente sin rumbo en su vida. Bueno, aquí ya esto es una labor que los padres nunca dejaremos de ser padres hasta el último día de nuestra vida. Pero, bueno, empieza un proceso muy personal del propio adulto, 33 años, sin rumbo en la vida. Bueno, desde luego hay que solicitar ayuda desde fuera, pero más que imponerla hay que ayudarla a que encuentre, a que sea capaz de visualizar esta necesidad, ¿no? Porque nadie que va obligado a algún sitio acaba realmente interiorizando bien, ¿no? Es verdad que los profesionales tenemos una grandísima labor en ello, pero bueno, lo ideal es que el primer paso sea de cada persona.
Pues ese puede ser un camino, empezar por leer Cómo prevenir conflictos con adolescentes, de Plataforma Editorial, de Alejandro Rodrigo. Muchísimas gracias.
Pues Cristina, de verdad, está como en mi casa. Muchísimas gracias.
Un abrazo, adiós, un abrazo. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Cuando he contactado con Pablo Iglesias, le he deseado suerte.
¿Cuál es el candidato de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid? ¿Gabilondo o Iglesias? Sobre el papel tengo mis dudas, en la práctica estoy convencido que prefiera a Pablo Iglesias. ¿Alguien se cree que esto no está pactado entre Pablo y Pedro?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
La gran mayoría de las ayudas van a ser ayudas directas, cosa que las empresas necesitan, vamos, como agua de mayo.
El gobierno ha aprobado ayudas directas de entre 3.000 y 200.000 euros para las empresas y autónomos que hayan sufrido una caída como mínimo del 30%. De sus ingresos. Serán en total 7.000 millones. La buena noticia es que para financiar esta y otras...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
El 20 de marzo es el Día Mundial de la Salud Bucodental. Tu boca es la protagonista. No la hagas esperar. Manténla sana y siente orgullo de ella. Las clínicas dentales son espacios seguros. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Con los hornos multifunción de Miele de gran capacidad y guías 100% extraíbles que encontrarás en El Corte Inglés, puedes cocinar para un regimiento.
Hasta tres platos a la vez.
Además, del 16 al 24 de marzo, con nuestros tecnoprecios, te ahorras más de 100 euros.
Miele, la marca alemana de gran durabilidad en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿Sabes cuando dices que no puedes más, pero te ponen el postre y resulta que puedes? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas. Ahorra con alta velocidad de fibra a 600 megas y 15 gigas en el móvil, que puedes acumular y compartir por solo 39,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Fi Network.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Este es el ambiente en una oficina. Si quitamos las llamadas, las prisas y los ruidos, ¿sabes lo que queda?
¿Me confirman que mañana presentamos tu proyecto? Vuelve a ponerte ese escote, ¿no?
La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas, es mucho más de lo que ves. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La violencia que no ves.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver si entiendo yo qué es lo que se ha celebrado ayer con esto de San José, porque hay que ver qué festividades hacen los cristianos con el tema de San José, que al fin y al cabo no es más que el marido de María y el padre de Jesús, ¿no? Don Ginés García Beltrán es nuestro obispo de cabecera y es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. ¡Buenos días!
Hola, Cristina, buenos días.
¿Por qué se celebra tanto la figura más bien modesta de San José?
Hombre, pues mira, yo creo que la grandeza de San José está en ser el esposo de María y hacer de padre de Jesús aquí en la tierra. Y precisamente por su pequeñez, por su sencillez, porque puede parecer hasta humanamente una figura de segunda línea, se convierte en un elemento, en un eslabón precioso y necesario en la vida de Jesús y en la historia de la salvación. Y esto nos enseña, nos dice el Papa, nos enseña que también las personas que están en segunda línea, de la humanamente hablando, pues ocupan un lugar importante en la vida. Creo que San José es un personaje precioso que nos acerca muchísimo a Jesús y que se convierte en un gran protector como lo fue de la familia de Nazaret. Por eso tantas instituciones en la Iglesia y fuera de ella llevan el nombre de San José y se encomiendan a San José, empezando por el seminario de cada diócesis. Por eso es una figura preciosa, porque es la sombra del Padre Celestial, porque José amó a Jesús con amor de padre. Y hay en la figura de José es una referencia de un amor verdadero, de un amor profundo y tan necesario para el mismo Jesús en esta tierra como para cada uno de nosotros.
Ajá. Y por eso a lo mejor el año que se ha proclamado de la familia comienza ahora, digamos que empieza a contar a partir de ahora, o no es a partir de ahora cuando se celebra este año de la familia que ha convocado el Papa Francisco.
Sí, el Papa Francisco ha convocado ahora para celebrar el quinto aniversario de Amoris Laetitia, que es la encíclica, la exhortación apostólica que él escribió. Pero quizá este año lo que estamos celebrando, que también un año de San José convocados por el Papa, es para celebrar los 150 años de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal por el Papa Pío IX. Y el Papa ha querido que lo celebremos de modo especial y nos ha regalado una carta, Cristina, preciosa, que yo recomiendo a todos leer, que se titula en latín Patris Corde, con corazón de padre. Dice el Papa, comienza la carta, amó con corazón de padre a Jesús, ¿no? Y por eso celebramos este año especialmente a San José. Ahora se une efectivamente pues el año del amor y Laetitia, el año de la alegría del amor, conmemorando esa encíclica donde San José también tiene tanto que decir, porque San José es un ejemplo de amor que acoge, de amor en ternura, de amor fiel. Poniéndonos en el supuesto más humano, imagínate lo que sentiría el corazón de José pues cuando se da cuenta que la mujer a la que ama, con la que se va a casar, está embarazada y no es de él. Sin embargo, él se da cuenta que es una obra de Dios, hay una revelación, y no solo que no rechaza a María, sino que la acoge. La figura de San José es una figura preciosa para pararnos, mirarla, meditarla y vivirla.
Y una última cosa que es curiosa es que San José es patrón de la buena muerte. Mucha gente, muchas personas rezan a San José pidiéndole que en su momento pues lleguen a morir en paz y adecuadamente. ¿Por qué?
Pues mira, porque de San José sabemos bien poco. No sabemos cómo murió. Simplemente desaparece sin hacer ruido, desaparece del Evangelio. Y después San José es el santo que seguro que Jesús, como su padre en la tierra, lo tiene que tener muy cerca del cielo. Es el padre de la familia, que es la Iglesia, y por eso tradicionalmente los cristianos nos hemos acercado a José para que nos dé una buena muerte. Hay una cosa muy bonita de nuestra Teresa, la Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, que le dice a las monjas que hay que tener mucha devoción a San José. Dice, porque, hermanas, si Jesús fue obediente a él en esta tierra, cuanto más lo será en el cielo. Por eso pues sabemos que haciéndola o pasando por la frontera de la muerte de manos de San José, seguro que llegamos a Dios.
Bueno, pues esta es la festividad que da lugar a este puente y se le agradecemos las enseñanzas a nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán. Muy buena semana.
Buena semana, Cristina. Hasta el sábado, si Dios quiere.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
¡Hala, hala! ¡Vámonos al cine! ¡Vámonos al cine, Teresa Ecobo! ¡Muy buenos días!
¡Muy buenos días, Cristina!
Creo que por ahí anda también Miguel Soria, ¿puede ser? Todavía no ha entrado, está camino del estudio. Bueno, pues nada, vamos a ver qué nos recomiendas, que estamos ansiosos.
Pues mira, Cristina, te tengo que decir que esta semana se han dado a conocer las nominaciones a los Oscar, que vamos a vivir el 26 de abril, porque son los Oscar que más tarde se van a celebrar con esto del COVID. Y esta semana se han dado a conocer
que
las nominaciones.
Que serán encerrado, entiendo también, como fueron los Globos de Oro y como han sido los premios Goya, quizá.
Sí, yo creo que sí, van a ser encerrados, pero yo creo que lo están dejando tan tarde, porque si hay alguna posibilidad de que sea en formato presencial, pues que lo van a permitir. Sí, sí, yo creo que es por eso, ¿eh? En fin, sí. Que entre los estrenos de esta semana que voy a recomendar están dos películas que cuentan con candidatura en estos Oscar, que es ya la 93 edición. La primera película que recomiendo se titula The Mauritanian, El Mauritano, una película que podemos ver en cines y en plataformas porque se ha estrenado a la vez. Sí, sí.
¿Y esta es
una película? Pues porque produce ya este estreno simultáneo y tú decides si quieres ver a Jodie Foster en pantalla grande, que yo te lo recomiendo, o si prefieres verlo en plataforma porque todavía no te han vacunado y quieres quedarte en tu casita, pues muy bien, me parece estupenda las dos opciones. Te tengo que decir que The Mauritanian es un thriller judicial, un buen drama que impacta mogollón. Está basada en un bestseller que se llama Diario de Guantánamo, que nos cuenta la historia de una persona que fue encerrada en 2001 cuando fueron los ataques del 11S. No sabemos, vamos a ir descubriendo por qué está él allí, pero se pasa unos 15 años de su vida en Guantánamo pasando las peores torturas, hasta que una abogada, que es el personaje que interpreta a Jodie Foster y también su ayudante Shailene Woodley, decide ver exactamente de qué se le acusa y por qué no ha tenido un caso en 14 años y sigue ahí encerrado. La película es bastante tremenda porque te hace reflexionar muchísimo sobre qué es lo que pasa ahí dentro. Yo la verdad es que ahora lo estaba pensando, digo, ¿y cómo vivirán esta gente el COVID? ¿Cómo se vive el COVID en este tipo de sitios? En fin, estas son mis tonterías. Pero bueno, que es una película...
Es una pregunta que está ahí,
pues,
claro.
Está ahí y yo pensaba, ¿y qué pasa con todas estas personas que puede haber inocentes ahí metidos? Y luego hay una delgada línea que es, efectivamente, para que nosotros estemos libres, nos podemos permitir el lujo de que haya gente inocente que pase por este tipo de barbaridades. La pregunta queda ahí. Es una película que cuenta con unas interpretaciones espectaculares, o sea, está ahí Benedict Cumberbatch, está el chico Tahar Rahim, que es Rahim, que hace de este prisionero, y Jodie Foster, que ya se ha llevado el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto para esta película y también está nominada a los Oscar y probablemente sea la que se lo lleve. Así es como suena The Mauritanian en mauritano.
¿Quieres representar al reclutador principal del 11S?
El gobierno no nos mostrará las pruebas que tiene contra ti.
Me han dicho, eres culpable. Soy inocente.
Mi cliente no es sospechoso, es un testigo.
¿Y esto en qué plataforma está? Por
pues seguirlo. Salvo en Netflix, está en todas.
Ah, salvo, es que se repiten.
Sí. Está, o sea, está, sí, de porque, a ver, depende de las que compren los derechos, porque esto no, hay veces que las películas pertenecen a una plataforma, por ejemplo, Mank, que es una de las grandes nominadas a los Oscar, pues pertenece a Netflix, que ha pagado por esa producción, pero luego hay otras de productoras independientes que pagan para el visionado de esa cinta. Es como tú, que puedes ver Pretty Woman un año en Telecinco y otro año en Antena 3, pues cada uno ha pagado los derechos para verla.
Tengo
y ya
curiosidad
está.
Por saber si Miguel Soria, que es de las nuevas generaciones, acudiría a ver estas películas al cine en caso de estrenarse en plataformas, Miguel.
Yo soy siempre de cine. Me encanta la pantalla grande, el sonido a volumen alto. De hecho, vi Tenet en IMAX dos veces y siempre que pueda iré al cine.
Ah, mira, estupendo, estupendo. Veo que se conservan las buenas tradiciones. Más cositas.
Cristina, pasamos de un campo de tremendo, de prisioneros, a un campo de concentración. Mira, tengo que decirte que con esta película se produce un efecto muy raro que ahora a lo mejor explicaré y la gente dirá, esta chica está más loca de lo que ya pensábamos. Se titula la película El informe Auschwitz. Es una película eslovaca que nos cuenta la historia real de dos personas, Rudolf Brebra y Albert Bresley. A ver, que son
son nombres, o sea, imposibles.
Muy complicado de decir, ¿vale? Pues estas dos personas estaban metidos en este campo de exterminio, pasando lo peor de lo peor. Les encerraron ahí, viendo en 1942 como 3.012 personas morían al día de la forma más tremenda. Ellos deciden pues que van a huir de allí, llevándose una serie de datos para hacer ver al mundo que esto está sucediendo, con tan mala suerte que cuando llegan con los de la Cruz Roja y los americanos le dicen, bueno, es que esto es tal barbaridad que no nos lo podemos creer. Entonces tienen que empezar a dar
datos. Es una historia real, no se lo creían.
Totalmente. Totalmente, totalmente. Es que, claro, hay veces que la realidad es tan alucinante que no te lo puedes creer, y esto es lo que le pasó a estas personas, y ellos son los primeros que sacan estos documentos mostrando estas deportaciones y estas barbaries. Hay que decir que muchas veces estamos muy cansados ya de las películas de la Segunda Guerra Mundial.
Y de los campos de concentración, sí, porque
ya,
es que
pues,
sale una al mes.
Te voy a contar una cosa, te voy a contar una cosa que sucede con esta película. ¿Tú no piensas, Cristina, que estamos en una especie de campo de concentración nosotros?
Bueno, claro, estamos confinados.
Pues no, te digo... No,
y atormentados por el virus.
Atormentados por el virus, con una incapacidad de movilidad y que hay muy poca gente que denuncie lo que tiene que denunciar y que van a ser los valientes lo que hagan ver al mundo cómo no es normal que tengamos los muertos que tenemos, cómo no es normal que estemos viviendo estas leyes en medio de estas circunstancias. Así de espeluznante es lo que te deja ver esta película, la cercanía con la realidad de ahora, lo que vivieron estas dos personas en 1942. Se produce un efecto muy raro, de verdad, cuando la ves.
Curioso.
De verdad, yo lo pasé un poco mal.
O sea, que no es exclusivo de tu reflexión, sino que lo has comentado con otros espectadores.
Sí, yo pensaba, pero bueno, ¿cómo es posible? Fue la primera vez que pensé, en realidad estamos viviendo en un campo de concentración, salvando las distancias, por supuesto, pero que tenemos que echarle a rojo, como estas dos personas, para salir al mundo y decir lo que aquí estamos viviendo, porque es de tracas. Así es como suena el informe Auschwitz.
La primera regla, olvidad vuestros nombres. Los números sí son exactos, inequívocos. Bienvenidos a Auschwitz.
3.012 personas cada día.
Tienes que entregarles estas pruebas a unas personas muy importantes.
No podemos esperar más.
Sí, lo haremos mañana.
Y ole, Cristina, por las personas en la historia que se han jugado el cuello para denunciar cosas como estas, y ole también por la gente que lo hace en este momento. Y la última película que recomiendo, que se estrena en cines, es otra de las candidatas a los Oscar. Mira, te voy a contar. Es una cinta documental, una docuficción de una directora chilena que se llama Maite Alberdi. Cuenta con coproducción, tanto dinero, o sea, es decir, ¿quién ha sacado adelante esta película? Pues unos productores chilenos y unos españoles, que ese es nuestro trocito de España en los Oscars de este año, y yo creo que lo vamos a ganar, Cristina, porque esto es de lo que va el agente topo. Nos encontramos a un montón de gente que se está quejando porque tiene a sus abuelos en las residencias y que quieren saber exactamente si sus abuelos están bien tratados o no, y entonces contratan a una agencia de detectives para que metan de infiltrado a un anciano, para que ese anciano vaya viendo si esto es real o no, ¿vale? Entonces, el tipo tiene 83 años. Le dan ahí un móvil y le dicen, mira, vamos a estar llamándole cada X tiempo. El tipo no sabe ni cómo funciona un móvil inteligente. Le ponen un aparato, una cámara en las gafas. O sea, bueno, hay una primera parte de cómo convertir a este anciano de 83 años en todo un espía, que es que te mondas de la risa.
Justamente que las residencias están de moda, desgraciadamente, a veces con unos timbres poco favorecedores.
Sí. De hecho, lo más curioso de esta película es que nace también con este a priori, es decir, vamos a denunciar qué pasa ahí, y luego se va convirtiendo en una historia tan humana de cómo esta persona que llega allí, porque él se mete en esta historia porque él está solo y le da igual meterse ahí que meterse en cualquier lado, pero en la residencia se empieza a encariñar con la gente, empieza a hacer amigos y empieza a ver el lado bueno de ese lugar. Es una película, un documental de verdad, o sea, de todas las que se os he dicho, si tenéis que
¿Pero
ver una...
¿por qué dices que es un documental?
Es que está rodado como, o sea, está rodada como con cámara oculta.
Ah, pero como si fuese un documental.
No, a ver, es que hay una parte, a ver, está rodada en dos partes. La directora de la película les dijo a los de la residencia, mira, nos gustaría hacer un documental sobre cómo es la vida en esta residencia. Este es el documental, que lo vamos a ver. Y a la vez metieron de infiltrado con una parte de thriller a este señor que es el agente topo. Tú imagínate, Cristina, que esto lo contaba Maite en San Sebastián, en el festival donde también ganó premio, contaba cuando les desvela a los de la residencia que hay una segunda parte en la película que es cuando ha tenido metido a este señor ahí, llamando a las puertas, preguntando, ¿y usted come bien? ¿Y usted deja de comer bien? ¿Cuántas veces ha podido ir a
O sea,
a
que
no
tenía
dónde?
Algo de experimento, qué cosa tan curiosa.
Curiosísima, de verdad. Si tenéis que ver, en primer lugar, cualquiera de las que os he dicho hoy, la primera, El agente topo, que también se estrena en cines y ya está disponible en muchas de las plataformas, entre ellas Netflix, y suena así.
Vas a ser un agente topo, un espía. A mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces tú vas a ser mis ojos.
Pero maravillosa.
Que te ves... nos queda nuestra 13 Televisión. ¿Qué podemos ver hoy y mañana?
Pues tenemos esta tarde. Podemos pasar la tarde con un superhombre. ¿Qué te parece? ¿Te apetece?
Bueno, yo ya sabes que de superhéroes no soy mucho.
Pues él se llama Superman, ¿vale? ¿Vale? Es majo, lleva los calzoncillos por fuera.
En cambio, mira, Miguel Soria le entusiasman.
Me encantan, pero, me encantan.
A mí también, las antiguas de Superman, las nuevas estas que se hicieron en el año 2000 no me hacen tanta gracia, ¿qué no, Miguel?
Paso palabra. no me gustan, no.
No, esas no eran buenas. Pero las de los 80, con este hombre que salía volando y que sonreía así, ay, por favor, qué cosa tan mona. Pues esta tarde tenemos la posibilidad de ver en 13 Televisión Superman 2 y 3, y luego, o sea, un mito de los años 80, que es Loca Academia de Policía 3, por favor, que es que yo, es bueno, que yo me mondo
bueno,
de la
bueno,
risa.
Bueno, esto lo o tiene sea, que ver favor, la gente con... joven, porque para nosotros fue una referencia.
Pero además es que es una película que la ves y es que te partes de la risa. Luego tenemos Robocop 2 y Robocop 3, o sea, nos pasamos toda la tarde viendo las segundas y terceras partes de varias sagas muy importantes de los años 80 y 90 del cine, y mañana tenemos, como no, Viva el Cine Español con No firmes más letras, Alfredo Landa, por favor, no firmen más, que no vamos a arruinar, esto no va a pasar a todos, El alegre divorciado con Paco Martínez Soria, y por la noche El furor del dragón, Operación Dragón y Furia Oriental. Esto es por si tienes que darle algún leñazo a COVID o algo, pues para que aprendas artes marciales mientras disfrutas de gran cine en 13 Televisión mañana domingo.
Teresa Cobo, muchísimas gracias. Y ahora con Miguel Soria vamos a buscar un último momento antes de despedirnos con los oyentes que han estado llamándonos toda la mañana y a los que apenas hemos dado paso.
Pues sí, Cristina, son claros y directos. Así lo han expresado en el WhatsApp, en el 666-5540-00. Si a la vida y a los cuidados paliativos y la eutanasia produce un enorme rechazo.
Sí a una ley de cuidados paliativos, no a la ley de la eutanasia. Porque cuando los médicos hacen su juramento hipocrático, dice, uno de los apartados que hay pone, la salud y la vida del enfermo será la primera de mis prioridades. Me parece una barbaridad, es ir contra la moral, contra el ser humano, contra los principios, contra todo.
Rotundamente sí, se ignoran los cuidados paliativos. Hay dinero para muchas tonterías, pero no para las cosas esenciales.
La eutanasia para mí es un fracaso de la sociedad. Es un atropello a la dignidad de las personas y a la moralidad de las personas. Eso tiene un problema como todas las cosas de la vida. Primero empiezas poniendo el listón bajo y luego no hay límite. Y acabaremos eutanasiando a la gente por una gripe.
Directo. Sí, Cristina, te quiero también poner un oyente que me ha dejado, alucinado por así decirlo. Se llama Dorita. Y este testimonio es realmente emotivo.
Esta semana ha muerto un hermano mío. Y podían haberle hecho la eutanasia mes y medio antes de que muriera, porque iba a morir. Tenía un cáncer de pulmón y no tenía ni remedio para nada. Pero le cambiaron de hospital, le llevaron a un sitio cercano a su casa. Allí viven otros dos hermanos. Con uno llevaba más de 30 años sin hablarse. Se han reconciliado. Ha estado rodeado de sus hermanos, que también no tenía relación ninguna con el resto de los hermanos. Yo creo que él se ha ido, no feliz, porque no sé si se puede ir uno feliz, pero esa oportunidad no la habría tenido si hace un mes y pico pues le hubieran dicho, mira, chaval, que estás ocupando una cama y estás de más. Y total, como te vas a ir, ¿qué más da hoy que dentro de 15 días? Me parece a mí terrible, que vamos para atrás.
La reconciliación, Cristina.
Me gusta muchísimo.
Qué preciosidad,
este caso,
¿verdad?
Porque es que es tan propio de la experiencia humana. Cada hora, cada día pueden ser bellísimos y pueden ser la culminación de una existencia. No debemos despreciar ningún momento que nos regale la vida.
Viva la vida. Totalmente. Y luego, bueno, la reconciliación produce felicidad. Y precisamente hoy es el Día Mundial de la Felicidad. Anda. Así que sí, hemos preguntado a los findenautas qué les produce a ellos felicidad. ¿Con qué se alegran el día? Y esto nos han contado.
Pues salir a la calle. Ahora me voy a ir a la calle y eso es que me da alegría.
Una de las muchas cosas que me hacen feliz es cuando un alumno que va mal empieza a remontar porque empieza a trabajar. Y empieza a darse cuenta que su deber es estudiar y que los profesores no somos sus enemigos.
Pues con esta historia de final feliz nos despedimos, Miguel, hasta mañana.
Hasta mañana, Cristina.
Lo hacemos en nombre de quienes han hecho el programa, Marcio Ortega, Jesús García Arcilla, Diego González, Mikey de Toro, el propio Miguel Soria, que está presente, Cinta Molina, que ha llevado el control, y José María Orihuela, que llevaba el control central. Cristina López-Schlichting te dice, como siempre, adiós. España.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados.
Que no cunda el pánico.
Pero si tienes problemas, mejor no les llames.
Dígales que entre.
Voy para allá.
En marzo, especial Loca Academia de Policía. El sábado por la tarde, Loca Academia de Policía 3 y 4 en 13.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.